Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Recibimos el mes de junio con un tiempo espectacular en Cantabria, al menos a esta hora. Vamos a aprovechar. Tenemos 21 grados en el centro de Santander, cuando son 20 minutos los que pasan de las 12. Parece que el tiempo se va a ir complicando en las próximas horas, pero de momento estamos disfrutando de una jornada veraniega 100%. En la actualidad el panorama, llega un poquito más oscuro. Ya sabes que en las últimas horas te lo venimos contando. Hoy vamos a hablar sobre este asunto en el programa. Nada más comenzar, es una de las noticias del día. Te venimos contando que el gobierno de España solo ha ejecutado el 51% de la inversión prevista en nuestra región para el pasado año 2021. Hemos invitado a los diputados por el partido Vox, a Emilio del Valle y a José María Mazón, al diputado del Partido Regionalista, que valore con nosotros esta información después de conocer también la del Partido Popular a través de un comunicado de prensa de la secretaria autonómica María José González Revuelta, donde decía que, bueno, pues se ha vuelto a demostrar que el papeluco de Revilla no sirve absolutamente para nada. La secretaria autonómica del Partido Popular señalaba ayer que en los últimos años Cantabria es una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de ejecución y este año la quinta comunidad autónoma peor tratada de nuestro país. Por aquí pasa la actualidad de la jornada. Está conmigo Jaime del Olmo, como siempre. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Habíamos invitado también al diputado nacional del Partido Socialista, Pedro Casares, para que, bueno, pues también aportara su opinión sobre esta información, pero problemas de agenda le impiden estar con nosotros este mediodía.
Eso es. Bueno, pues seguramente, como será de esperar, en otro momento habrá explicaciones por parte del Partido Socialista, que es el que ha incumplido a nivel estatal los compromisos adquiridos con esta región.
Bueno, este es uno de los asuntos del día. También te queremos proponer, por ejemplo, una exposición del vehículo de Santander. Es la novena edición ya. Llega a los campos de sport del Sardinero y va a estar abierto todo el fin de semana en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Vamos a conocer todos los detalles gracias a Natalia de los Arcos, que es la presidenta de ASECOBE, que hoy nos va a contar todo lo que va a ocurrir este fin de semana en los campos de sport de El Sardinero, la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de nuestra región. Y queremos volver a recordarte que se va a llevar a cabo en Santander un evento de convivencia y cooperación cívico-militar único en nuestro país por su duración, por sus objetivos, por la participación que se espera. Un evento sociodeportivo, cultural, turístico de gran envergadura con proyección internacional y que además va a obtener el primer galardón del mundo en su categoría. Un sello de evento deportivo, sostenible, que va a ser entregado, por cierto, este próximo 6 de junio en el Palacio de Festivales, gracias al presidente del Comité Olímpico Internacional, Alejandro Blanco, que se va a desplazar hasta aquí para hacer entrega de este galardón a esta marcha que se va a llevar a cabo en la capital de Cantabria, que si recuerdas de este asunto ya hemos hablado en el programa, porque fue uno de los eventos estrella que la propia alcaldesa de Santander, Gemma Igual, llevaba a la Feria Internacional de Turismo por Excelencia de nuestro país, al Fitur.
Sí, otro era incluso la Jura de Bandera, que fue un éxito hace muy poquitas semanas en la Plaza Porticada. Son eventos, bueno, pues que hemos venido contando en los últimos días y para este ya queda realmente poco, prácticamente una semana para esta marcha que es novedosa, así que veremos a ver qué nos cuentan al respecto.
Claro que sí, alguno de los principales asuntos de esta jornada, que como cada miércoles tiene una última hora, media hora muy especial en COPE Más, en el 105.6 de la FM, donde damos más detalles de todos los asuntos principales y como cada miércoles en la cocina protagonista o los platos hablan con Santiago Ruiz de Azúa. Vamos a conocer más noticias de actualidad con Gerardo Sisniega y de la mano de Panadería Torre y Gómez Pan.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy
buenos días. Bueno, ¿qué más nos cuentas sobre esa inversión prevista en Cantabria que no ha llegado el pasado año?
Bueno, pues desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, porque he estado mirando un poco la información sobre el nivel de ejecución de los presupuestos del Estado en Cantabria, y hay que decir que prácticamente todos los años estamos en apenas un 50% de ejecución. Es decir, entre lo que presupuesta el Estado o lo que el Estado pinta en un documento que nos presentan las comunidades y lo que luego realmente se invierte, siempre se queda por el camino prácticamente el 50%. Ha habido años donde incluso lo que se ha invertido es el 40%. Claro, esto nos hace preguntarnos para qué sirven los presupuestos del Estado si luego no se ejecuta nada. Segunda pregunta, ¿qué hacen los partidos políticos que tienen que controlar y los gobiernos que esa ejecución se lleve adelante para controlarlo y exigirlo al Estado? Y luego, pues desde luego, una tercera pregunta, ¿para qué sirve determinados acuerdos con partidos del Estado si luego a la hora de la verdad no hay contraprestación, ¿no? Es decir, aquí hay que recordar que el Partido Socialista gobierna en Cantabria con el Partido Regionalista. En el Congreso de los Diputados, absolutamente todas las iniciativas que presenta el PSOE reciben prácticamente el 100% de las veces el apoyo del Partido Regionalista. Y eso se supone que tiene una contraprestación. De hecho, bueno, antes de presentarse los presupuestos en la negociación previa, el PRC siempre se pone, ¿cómo decirlo?, muy estupendo, diciendo que va a exigir, que no va a firmar nada si no hay compromisos claros, y luego a la hora de la verdad,
acaba
pues, la inversión del Estado acaba resultando decepcionante. Y hay que decir que las inversiones previstas inicialmente, las que se pintan, son bajísimas. Es decir, Cantabria, por ejemplo, en 2021 apenas recibía 250 millones de euros y ha habido presupuestos en años anteriores donde llegamos a recibir 400, 500 millones de euros. Es decir, la inversión ya es mínima. ¿Qué es lo que se deja de ejecutar? Claro, se está dejando de ejecutar sobre todo inversiones en el ámbito ferroviario. Claro, cuando uno escucha esto, viendo lo que están sufriendo los usuarios por el sistema ferroviario que tenemos en Cantabria, que está súper anticuado, con averías constantes, con problemas constantes, con un cambio del sistema de seguridad que ha hecho que se retrasen más todavía las frecuencias. Si encima lo que se invierte o lo que se dice que se va a invertir no se hace, evidentemente los usuarios no entienden nada, ¿no? La ejecución de Adif y de Renfe ha estado en torno al 25-35% en muchas infraestructuras que son importantes. Luego es verdad que muchas veces sacar los proyectos adelante lleva una tramitación que es muy compleja. Uno quiere a veces hacer inversiones, pero aprobar proyectos, todos los informes de impacto ambiental, toda la tramitación burocrática acaba siendo larguísima y hace que no se puedan llevar a cabo las inversiones porque no se han aprobado todavía los proyectos, ¿no? Pero desde luego el ciudadano no entiende estas cosas, ¿no? No entiende que se ponga en un papel que se van a invertir 500 millones y se inviertan 200, o que se pongan 250 y se inviertan 121. Luego, cuando se anuncian los presupuestos del Estado, siempre hay comparecencias rimbombantes, ¿no?, de la delegación de gobierno y de las personas de turno, los diputados, diciendo récord de inversiones en Cantabria, se va a hacer mucho más. Bueno, esto no es serio. Ha pasado con muchos gobiernos, pero en este caso estamos hablando de un gobierno de España que supuestamente tiene que tener un especial cariño con Cantabria porque aquí se gobierna en coalición. Bueno, veremos a ver lo que dicen luego algunos de los diputados que están en ese congreso y a ver esto, ¿qué se puede hacer? Poco se puede hacer, ¿no? Porque ese dinero ya se ha perdido. Claro. Es decir, lo que se dejó de invertir en el 2021 se acabó. Es dinero que el Estado no va a devolver, no se va a reinvertir, y vamos a ver cuando termine el año el grado de ejecución de los presupuestos del 2022, porque por los datos y por lo que apuntan algunos de los partidos, el nivel de ejecución también está siendo bajísimo en este año 22, ¿no?
Bueno, sin duda una de las noticias del día, uno de los grandes titulares.
Tenemos que hablar también de que hoy tenemos huelga de correos en Cantabria y en toda España. Aquí en Cantabria la huelga va a durar 3 días, con lo cual el servicio se va a resentir. Y no ha habido acuerdo en la negociación o en la última reunión en el Orecla entre los convocantes de la huelga del metal y la patronal. Así que a partir de mañana, día 2, huelga también indefinida en el sector del metal. Más de 20.000 trabajadores están llamados a estos paros.
Muchas gracias, Gerardo, donde siempre hay acuerdo en unanimidad en la exquisitez de los productos que tiene Gómez Pan y Panadería Torre. Es un escándalo.
Las magdalenas y sobre todo el pan de campaña.
Claro que sí. Calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño te esperan. Nosotros en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Paved me a path to follow, and I'll tread any dangerous road.
Bueno, aquí estamos, son las 12:30 en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, con la noticia del día. Te lo estamos contando en la cadena COPE. El Estado solo ha ejecutado el 51% de la inversión prevista para Cantabria el pasado año 2021, tal y como nos acaba de avanzar Gerardo Sisniega. Es muy llamativo, además, que la falta de ejecución haya afectado sobre todo a las infraestructuras ferroviarias. Hemos pedido la participación en este tiempo en el programa al diputado del Partido Socialista, Pedro Casares, pero ha declinado la invitación, parece ser Jaime del Olmo, que la agenda que tenía hoy pues era francamente apretada, estaba muy apretadita y no ha podido sacar 5 minutos para valorar esta noticia con los oyentes de COPE Cantabria.
Bueno, seguramente en un futuro tengamos mejor suerte cuando queramos localizar a Pedro Casares, pero sí llama la atención que lo que prácticamente más falta hace en Cantabria, que es mejorar las infraestructuras ferroviarias, sea precisamente donde no se han ejecutado esa inversión prevista este año.
Está claro. Sí que ha aceptado nuestra invitación. Vamos a conocer la opinión de nuestros partidos con representación en el Congreso. Está con nosotros el diputado por Vox, Emilio del Valle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina y Jaime.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, ¿qué valoración hace de esta información que hoy estamos destacando en la cadena COPE?
Bueno, desde Vox venimos denunciando desde hace varios años que a Revilla y al Partido Regional Socialista de Cantabria le está engañando siempre el Gobierno de la Nación. No solo Sánchez, le engañó también Zapatero, le engañó Mariano Rajoy, y ellos firman lo que llaman el papeluco, que luego no se cumple, y como bien decíais, pues es una vergüenza la falta de ejecución en todo lo que es la línea de cercanías y lo que era la línea de vía estrecha. En concreto, las inversiones ejecutadas por Adif no llegan ni a una tercera parte y las de Renfe, pues a una tercera parte de lo presupuestado.
En Adif solo se ha ejecutado el 26% y en Renfe el 35%. Es así. Increíble.
Y es una vergüenza porque además es un tema que venimos denunciando en el Congreso desde Vox. No solo Vox, el resto de formaciones políticas, excepto el Partido Socialista. Y recientemente tuvimos un debate sobre la línea Santander-Bilbao, de la actual, de la que era de FEBE, del abandono que tiene. Y se comprometió el gobierno que iba a hacer una serie de inversiones y demás. Pero a la hora de la verdad no hacen nada. Como decía, engañar a Revilla, que está encantado con su papeluco, y que realmente preside Cantabria, pero no gobierna. Él está más preocupado y ocupado en escribir sus libros, en firmarlos en las ferias de toda España, en salir en las televisiones, compararse con el alcalde de Vigo para ver quién es más popular. Eso es lo que le preocupa. Luego, a la hora de la verdad, se hace la víctima, empieza a insistir, no, nosotros reclamamos, tal. Pero al final sigue gobernando con los que le engañan.
Emilio, dos preguntas prácticamente en una. ¿Esto ya es dinero que no va a volver ni siquiera en 2021 o hay esperanzas de que se pueda añadir a un presupuesto? Y otra, ¿cómo la gente puede creer desde fuera a la clase política cuando se fija un acuerdo de inversión y no se alcanza en la mitad y aquí no pasa absolutamente nada?
Pues a la primera, este es un dinero que ya se ha perdido. Es decir, el presupuesto se cierra a 31 de diciembre y lo que no se ha ejecutado se pierde. Nosotros ya en noviembre, cuando se estaba tramitando el presupuesto para el 2022, denunciamos la poca ejecución que había habido en el 2021 y solicitamos precisamente que las partidas para el 2022 fueran más altas de lo que son. De hecho, nosotros votamos en contra de ese presupuesto, pero el señor Mazón, al que en general consideramos un diputado más del PSOE, pues sí, hizo una pequeña queja de que se ha ejecutado poco en el 2021, pero apoyó los presupuestos para el 2022, que siguen siendo ínfimos para Cantabria, y que estamos en el paso de Ecuador, estamos ya en junio, y no se ha ejecutado ni una mínima parte.
Muchas gracias, Emilio del Valle, por la valoración de la noticia destacada en COPE Cantabria esta mañana. Ha sido un placer saludarle. Muchas gracias.
Igualmente, encantado. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, pérdida de calidad del servicio, es que de verdad es increíble, ¿no? Las críticas vertidas por los usuarios de la red ferroviaria de cercanías por esa falta de inversiones y por la pérdida de calidad del servicio, cuando todos los partidos además aprobaban mociones también en el Parlamento Regional para exigir al Gobierno de España más inversiones en esta infraestructura. Nos atiende también este mediodía en COPE Más Cantabria el diputado del Partido Regionalista, José María Mazón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y deseando conocer su valoración en torno a la ejecución del 51% de la inversión prevista en Cantabria por el Estado el año pasado, en el año 2021.
Bueno, pues ya hemos dicho que para nosotros es muy decepcionante que sistemáticamente viene ocurriendo que la ejecución presupuestaria pues nunca responde a la mayor parte de los presupuestos de los últimos años, ya históricamente, desde gobiernos del Partido Socialista e incluso y del Partido Popular. De todas formas, la de este año no nos sorprende mucho porque el año pasado, si se recuerda, cuando llegó la negociación de los presupuestos a 2022, a final de año, yo ya vi que iban mal y de hecho les exigí que tenían que adjudicar al menos alguno de los tramos del Renedo Guarnizo y avanzar con las licitaciones que tenían en marcha. Y ya no quería negociar nada del 22 mientras no aceleraran el 21, que sabíamos que iba atrasado. Y eso es lo que ha ocurrido, que efectivamente la ejecución ha sido muy baja.
A pesar de todo...
Sí, es cierto que ha tenido, digamos, alguna razón extrapolítica, ¿no?
El señor Mazón, hace nada hemos hablado con Emilio del Valle y ha dicho pues que es que mucha gente dice que José María Mazón es más un diputado del PSOE porque sin ninguna crítica aprueba los presupuestos del año que viene con este dato encima de la mesa, ¿no?
Bueno, no es así, ni mucho menos. Nosotros somos muy críticos y de hecho exigimos siempre a la hora de aprobar los presupuestos de una manera realista. Lo que está clarísimo es que no se puede... digamos, exigir lo que no se puede cumplir, y nosotros somos realistas y, de hecho, en este caso ha ocurrido en toda España. No es en descargo del gobierno, porque el gobierno también puede hacer mucho más, pero la mayor parte de las inversiones en España se han paralizado por culpa de que el encarecimiento de todas las materias primas y en todos los contratos que no tenían revisión de precios, han paralizado todas las obras, todas las empresas en España, hasta que se ha podido llegar a un acuerdo con un decreto ley, que además nosotros fuimos de los que lo exigimos. Cuando hicieron el primero, dijimos que no era correcto y que no era suficiente y que tenían que hacer otro inmediatamente, y nos han hecho caso para ir desbloqueando inversiones. Pero en todo caso, nosotros no nos podemos sentir satisfechos porque la ejecución ha sido muy baja. Este año estamos también encima de que se vayan adjudicando y comenzando todas las obras, pero digo, de todas formas estamos siempre muy decepcionados. Ocurrió con el Partido Popular en el 2017, en años anteriores, y bueno, pues vamos a intentar a toda costa que avancen todas las obras y todas las inversiones lo más rápido posible.
Esta es la última. ¿Va a hacer algo o puede hacer algo para exigir que ese dinero comprometido pueda llegar a Cantabria de verdad?
Creo que lo hacemos. Lo que hacemos es que vayan realizándose trámites. Pero mire, yo he sido consejero de Obras Públicas y soy realista. Tú no puedes decir que te pongo 200 millones en un presupuesto cuando ni siquiera tienes aprobado pues los proyectos, porque aunque quieras no te da tiempo a gastarlos, porque las obras llevan unos trámites, hay que licitarlas, hay que adjudicarlas, eso lleva meses. Lo que sí, nosotros estamos continuamente encima de que avancen los proyectos, y de hecho este verano creo que ya va a haber cortes en las líneas férreas entre Santander y Torrelavega, en el Muriel de Santander, el Renedo Guarnizo, y en los tramos de Castilla, que también están licitándose ya prácticamente todos, y nosotros estamos ahí encima. Ahora, lo que está claro es que el gobierno está siendo desbordado por muchas circunstancias y nosotros tenemos que estar presionando continuamente para que no se nos quede atrás. que es lo que viene ocurriendo en general para todas las comunidades autónomas.
Muchísimas gracias, ya. Lo tenemos que dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, gracias a vosotros.
José María Amazón, diputado en el Congreso por el Partido Regionalista. Vamos a cambiar de tercio, cambiamos de asunto y la información nos llega ahora desde Produque. Recuerda que nos ofrecen un nuevo hogar para nuestro confort y relajación en Soto de la Marina, Residencial Nirvana. Son 10 chalés individuales con el sello inconfundible de Produque. Tienes toda la información en el 942-378637 y en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
En Lupa cada miércoles tienes disponible un nuevo folleto de ofertas que puedes consultar en nuestra app y en lupa.com. Además, solo hoy, miércoles 1 de junio, en Lupa, aguacate, bandeja de 530 gramos aproximadamente, por solo 1,89. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Quieres reafirmar tu silueta y lucir una piel más tersa este verano? En el Centro Método Svelte acabamos de recibir la última tecnología en radiofrecuencia corporal con la que obtendrás grandes resultados en muy pocas sesiones. Aprovecha nuestra promoción de lanzamiento y consigue 5 sesiones por solo 197 euros. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento, 942-25-11-57.
Este fin de semana, en el parking del Sardinero, se celebra la novena Expo del Vehículo de Santander con coches y motos de todas las marcas. Acude a conocer las novedades de las marcas y a disfrutar de condiciones especiales con zona de pruebas para motos y vehículos eléctricos e híbridos. Este fin de semana de 11 a 20 horas con acceso gratuito. Colabora el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Límite 72 horas en mi sofá y colchón. 72 horas de descuentos en tapicería y descanso. Sí, como lo oyes. 3 días con hasta el 50% de descuento en sofás y descanso. Solo para los más rápidos. Mi sofá y colchón. En Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
¿No sabes a qué dedicarte? ¿No encuentras tu vocación? Ven con nosotros y te ayudamos a encontrar tu camino. Saca tu lado creativo con CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Tener merluza del Cantábrico y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos acercamos a esta hora del mediodía y desde luego con buen ritmo, con un buen rock and roll a un sector clave en nuestra región, durísimamente golpeado, por cierto, a raíz de la pandemia. Ya sabes que la pandemia del COVID, bueno, pues obligó, como a todos, ¿no?, a que las fábricas de coches tuvieran que cerrar. A ello se unió pues que las ventas de vehículos se desplomaron en todo el mundo ese año, en el 2020. Y para terminar de agravar los problemas, los confinamientos dieron ese impulso a otros dispositivos electrónicos que utilizan chip, como ordenadores, móviles, los propios coches. Y bueno, pues nada, a partir de ahí llegó la tormenta perfecta, durísimamente golpeado el sector. Ahora comprarte un coche, Bueno, pues también tiene su aquel, ¿no? Porque el stock pues tarda en llegar a los concesionarios.
No es por falta, digamos, de materiales para realizar el vehículo, pero sí es ausencia de microchips para poder tener estos coches modernos, no digo automáticos, pero sí con todos los sistemas integrados en estas cuestiones tecnológicas que, bueno, pues que impide o impedía el hecho de que llegara el stock a nuestra región. Pero bueno, siempre es bienvenida este tipo de iniciativas, como bien dices, novena edición ya de esa feria del automóvil en Santander, en el parking de los Campos de Sport, que llega ya este fin de semana. Así que bueno, pues prestos y dispuestos a conocer más detalles.
Estamos deseando saludar a la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria, Natalia de los Arcos, que además, bueno, tenemos muchas ganas de conocer los detalles de la novena edición de la exposición del vehículo de Santander. Tenemos algún problema ahora para poder localizarla. Si te parece, Jaime, vamos con la última hora del deporte y después intentamos hablar con Natalia de los Arcos, preguntarle en qué momento está el sector del automóvil aquí en nuestra región y conocer todo lo que vamos a poder disfrutar en los Campos de Sport del Sardinero este fin de semana. Venga, vamos con la última hora del deporte.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues Cristina, comenzamos hablando del Racing, que ayer fichó a Mikel Martija como director deportivo. El de las Arte desempeñó su labor en el Eibar tan exitoso de los años 2013 a 2021. Y ayer, pues prácticamente a una horita de comenzar el tiempo para el deporte, supimos que iba a encabezar el área deportiva del club, donde hace medio mes se unió Manu Fajardo como secretario técnico. Y claro, y uno pensará, a ver, ¿qué ocurre?
¿Qué va a pasar ahora? Sí, por eso. Esto claro. Está creciendo como la espuma, es un cargo similar, ¿no?
Yo soy primero, pongo de antemano que prefiero tener más manos, más ojos, más ordenadores para trabajar y hacer un área deportiva más competente y que todo sea en beneficio del Racing. Pero claro, no hay una rueda de prensa al uso, como han sido los últimos años, para presentar la nueva estructura deportiva del equipo racinguista, en donde pongamos negro sobre blanco cuáles son las funciones de cada uno. Porque claro, si hace medio mes llegó Manu Fajardo como punta de lanza del área deportiva y ahora llega Mikel Martija como director deportivo, no sé si se lo solaparán en parte las funciones de uno y de otro, así que hay que tener los compartimentos claros, las funciones de cada uno, y ojalá sea todo en beneficio del Racing.
Pues ojalá. El equipo, por cierto, sigue preparando el partido de este viernes contra el Andorra en Ferrol.
Sí, bueno, en dos días se juega en Ferrol la Copa de Campeones, viernes a las 9, al final en Amalata, y en lo deportivo estrictamente, bueno, es duda Borja Domínguez, porque sufrió ayer un fuerte golpe en la parte final de la sesión, que bueno, hacía unos aspavientos, golpes en el césped, le ha ido a doler mucho. Bueno, veremos a ver si llega a tiempo. Tampoco completaron la sesión, pero en principio preocupa menos tanto Soco como Isma López. El equipo se está ejercitando ahora mismo y ojo, mañana por la mañana, bien prontito, salen ya. Así que no va a haber rueda de prensa de Romo. Fíjate yo que pensaba despedirme de él y demás, porque será a partir de ahí ya las vacaciones y empezar a preparar la próxima temporada, pero no, va a ser el departamento de prensa quien esté con él en el tramo del autobús. Le hago unas preguntitas y luego las distribuirá a los medios.
Bueno, inmediato, esta noche a las 9 se juega la ida por la permanencia de Sinfín en Asobal, ¿no?
Esto va a ser el plato fuerte que nos queda, digamos, deportivamente en Cantabria esta temporada, porque nos jugamos en dos partidos, hoy y el sábado, el que haya dos equipos cántabros en Asobal la temporada que viene. Han estado este año, lo ha sufrido muchísimo el Unicaja Banco Sinfín, consiguió en la última jornada la carambola necesaria para llegar al puesto de playout por la permanencia, así que hoy a las 9 en Alicante contra León Orneo se juega la ida. El objetivo es conseguir un resultado asequible, factible, para poder rematar la faena este sábado a las 6 en la Albericia y permanecer en la máxima categoría.
Oye, Jaime, y ayer se presentaba en el Palacio de Festivales el recorrido de la octava Vuelta Ciclista Femenina a España, donde Cantabria va a ser protagonista.
Sí, ahí estaban todos los directivos, estaba Zuluaga, estaba Mario Iglesias, el director de deportes, y como bien dices, va a ser protagonista en 3 de las 5 etapas. El 7 de septiembre comienza una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros en Marina de Cudello. Al día siguiente, salida y llegada en Colindres, y Camargo va a coger el inicio de la tercera etapa con final en Aguilar de Campo. Ya la cuarta sale en Palencia hasta Segovia y acabará la Vuelta Ciclista España Femenina el 11 de septiembre en un circuito urbano por Madrid. Pero empieza en Cantabria y tres de las cinco etapas discurre por nuestra región.
¡Qué buena noticia! Bueno, seguiremos hablando de ello en este programa y, por supuesto, en deportes, de 3 y 25 a 4 de la tarde. Vamos de nuevo al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Buena noticia esta jornada de miércoles, primer día del mes de junio, 21 grados en el centro de Santander. Y con Joyas Antiguas Sardinero, especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes, que están en pleno centro de Santander, en la calle Calvo Sotelo número 16, te contamos, fíjate, que la totalidad de los alumnos del cole de Marina de Cudello y todos sus profesores se han implicado a lo largo del pasado mes de mayo en la recogida de residuos para evitar que acaben en el mar.
Han sido 370 alumnos, como bien dices, de ese colegio Marina de Cudello y todos los docentes que se han implicado a lo largo de todo este último mes y han recogido concretamente 500 colillas y 100 kilos de plástico y basuras gracias a una campaña de limpieza de playas municipales de la ONG Transformando Futuros, que ha contado con financiación del gobierno regional, el propio ayuntamiento de Marina de Cudello y la empresa local Birla Carbón.
Esta iniciativa posiciona al cole de Marina de Cudello como la primera Blue School de España dentro de la red europea por la cultura oceánica y también a Cantabria como una comunidad azul por la prestigiosa red internacional Plastic Oceans. Destacan todos los organizadores, bueno, pues el importante esfuerzo y el trabajo que se ha llevado a cabo en el colegio. Todos los alumnos y profes del cole de Marina de Cudello recogiendo residuos y basuras para evitar que acaben en el mar. Excelente iniciativa que aplaudimos gracias a Joyas Antiguas Sardinero. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar con Natalia de los Arcos, la presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de nuestra región, porque estamos preparadísimos para pasar un fin de semana rodeados, además de las últimas novedades del mundo del automóvil y de las motos en Santander. Si estás pensando en adquirir una moto o un coche, pues esta es tu oportunidad, porque vas a conocer de primera mano todo lo que estás buscando y te van a asesorar en los campos de Sport del Sardinero todo el fin de semana por los verdaderos profesionales del sector en nuestra región.
Tú ya has tenido oportunidad de comprar un coche, un vehículo, ¿y qué has tenido que hacer? Ir de un lado a otro, claro, de una ciudad a otra, de un concesionario a otro. Aquí todo te lo evitamos. En un sitio concentradita como es el parking de los campos de Sport del Sardinero, tienes todas las oportunidades con los mejores concesionarios de toda la región.
La presidenta de Asecoboy, como te contaba, es Natalia de los Arcos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia. Natalia.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantados de hablar contigo porque menudo fin de semana nos espera. Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, de manera ininterrumpida. ¿Qué vamos a encontrar allí? Cuéntanos.
Efectivamente, pues bueno, la verdad es que estamos encantados de poder tener la feria otra vez. Es la novena edición de la feria y al final se está convirtiendo en una feria que es referente en España, en el norte de España, de las ferias de automoción. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, nos vamos a encontrar a todos los concesionarios de Cantabria representando a 39 marcas de automóviles y 10 marcas de motos. ¿Y qué vamos a tener allí? Pues en el entorno de 1.500 coches que van a mostrar pues todas las novedades que hay en el mercado. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que vamos a hacer un despliegue importante de vehículos y de motos y bueno, pues esperamos que acudan muchísimos aficionados, así como posibles compradores y clientes.
Lo decíamos antes, Natalia, ha sido un momento y unos años críticos para el sector con esto de la pandemia, la tormenta perfecta también con la falta de suministro, los chips famosos, los microchips que eran imposible poder traer stock a Cantabria y a muchas partes de Europa y de España. Estáis sobreviviendo como se puede, ¿no?
Efectivamente. Se te ha olvidado hablar del colapso que hay en Shanghái, que está afectando a algunos proveedores del sector.
También, todo.
Sí, tormenta perfecta, además, de verdad, sí.
Pero sí, efectivamente. En este momento estamos un poquito a falta de producto. Por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo más grande para conseguir que los fabricantes nos mandasen vehículos para esta feria. Uh-huh. Y bueno, ante esa situación, pues hemos conseguido también, por otro lado, el apoyo de los fabricantes para tener unas condiciones extraordinarias estos 3 días que vamos a estar en el Sardinero.
Uh-huh. ¿Y cómo está el stock en los diferentes concesionarios de nuestra región en este momento? ¿Cuál es la situación?
Pues mira, depende de las marcas. No todas las marcas tienen la misma situación. Los fabricantes europeos, yo te diría que son los que más están sufriendo, ¿vale? Porque son los que tienen más falta de microchips. Los fabricantes japoneses y coreanos, pues tienen mucho más producto disponible que lo que tienen los fabricantes europeos. Porque los fabricantes europeos dependemos mucho de la fabricación en China. Y bueno, pues eso nos está pasando factura. Pero para la feria, ya te digo, los fabricantes nos han dado volumen de coches. Vamos a llevar 1.500 coches, o sea, sí, son sí. Muchísimos coches.
Oye, Natalia, hace nada, unas semanitas, tuvimos la oportunidad, el mismo parking de los Campos de Sport, de estar en un proyecto maravilloso, en donde hablábamos también de esa inclusión ya, sin lugar a dudas, de los vehículos híbridos y energéticos, ¿no? Sí, para la sostenibilidad y demás, eléctricos. Yo no sé al final si Natalia, esto ya es una auténtica realidad, si en esta feria vamos a ser ya la consolidación de esta gama de vehículos, puesto que ya los combustibles están como están y mucha gente está pensando en dar el salto, en dar ese cambio.
Vale, vamos a ver, yo creo que el futuro sí que es eléctrico, pero entre el futuro y el presente hay una pequeña diferencia. Estamos ya en un momento de transición y dependiendo del uso que la persona dé para el vehículo, pues se tiene que inclinar ya, sin lugar a dudas, o por vehículos híbridos o por eléctricos o por motores de combustión que ya no contaminan tanto como los que teníamos hace 10 años, que ese es el verdadero problema que tenemos. Que no se están cambiando los coches con antigüedad de 13 y 14 años, que es la que tenemos aquí en Cantabria, por ejemplo. Tenemos, yo creo que son 13,8 años de media de antigüedad y es una antigüedad demasiado alta. Eso hace que los coches que se estén utilizando tengan unas emisiones pues bastante altas y contaminen bastante.
Y que en un futuro no nos dejarán circular por las ciudades, como están poniéndose las cosas en grandes capitales o en otras capitales de provincia, ¿no?
Efectivamente, habrá restricciones en las grandes capitales. Esas ya las habrá en breve. Por eso, pues el vehículo eléctrico tiene un hueco ahí claro. O sea, la persona que utiliza el vehículo para andar por ciudad, pues tiene que tender ya a un vehículo eléctrico. Claro. El que utiliza el vehículo para ciudad y carretera tiene que estar en un híbrido en este momento.
Bueno, el encarecimiento de las materias primas, el encarecimiento de todos los productos ha afectado directamente al sector. Me preguntaba un oyente, ¿esto nos afecta también a la hora, por ejemplo, de subir el precio, ¿no? La venta de los vehículos? ¿O vamos a tener alguna oferta especial en esta exposición estos días aquí en los Campos de Sport del Sardinero?
Sin lugar a dudas, el incremento de las materias primas y el incremento de la luz y el incremento de todo lo que estamos viviendo a día de hoy, pues afecta también a este sector y tendrá la inflación que le corresponda. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros para estos 3 días tenemos condiciones especiales que solo se van a dar estos 3 días y que los fabricantes nos han facilitado para poder llegar y tener más alcance.
Qué buena noticia,
Natalia,
¿verdad?
No hay que apuntarse a ningún lado, ¿no? Vas al parking de los Campos de Sport, no, y ahí puedes entrar libremente, ¿no?
Efectivamente, la entrada es libre y los mejores profesionales del sector estarán allí para asesorar y para informar. Van Qué a poder bien. Probar coches, vamos a tener muchos vehículos de prueba para que la gente pueda conocer los distintos modelos que exponemos y las distintas tecnologías. Y bueno, pues estamos a disposición de todos los aficionados y a toda la gente que quiera pasarse por allí.
Bueno, del 3 al 5 de junio en los campos de Sport del Sardinero, en el parking. De verdad que valoramos el esfuerzo que habéis llevado a cabo estos días para poder ofrecer esta exposición del vehículo de Santander, 9 ediciones ya, que consolidan el evento. Gracias, Natalia, un abrazo enorme y allí nos vemos el fin de semana.
Venga, pues allí nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo.
Muchas gracias. Un abrazo, chao, que tengas buen día. Adiós. Es la presidenta de ASECOBE, la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de nuestra región. Vamos a conocer la última hora. Estamos muy pendientes, como cada día, esta hora de Mediodía COPE, de Pilar García Muñiz. Y nosotros luego seguimos en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Hablándote de esa marcha cívico-militar. Quedan muy poquitos días, ¿ya? ¿5 días? 5 días.